En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
14 minutos para que sean las 9, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Vamos con algunas noticias destacadas de día, ya al margen del clamor etarra. La primera de ellas tiene mucho que ver con el clima de hostigamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se ha vivido en el País Vasco y en Navarra como consecuencia de la acción terrible criminal de la banda terrorista ETA. Hago referencia al comportamiento de una serie de energúmenos que hace 2 años en un bar de Alsasua hostigaron a 2 guardias civiles y a sus parejas. Los culpables, los verdugos de ese hostigamiento, han sido juzgados durante las últimas semanas y hoy el juicio ha quedado visto para sentencia. Fernando Lorente.
La 11ª sesión ha cerrado el juicio por la agresión a los 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Ninguno de los 8 acusados ha intervenido en el trámite de última palabra más allá de las conclusiones de sus abogados. No es solo que nieguen el hostigamiento que sufren las fuerzas de seguridad, es que algunos de ellos se desmarcan incluso de los golpes a las víctimas, ni siquiera reconocen su presencia en el bar Cosca en la madrugada del 15 de octubre de 2016. 3 de ellos acumulan 536 días en prisión provisional. La Fiscalía aprecia terrorismo en concurso con odio, lesiones y amenazas dentro de una estrategia para expulsar a la Guardia Civil. Entiende el Ministerio Público que la agresión concreta no es sino un episodio más de la persecución que sufren cada día y añade que los sospechosos se concertaron esa noche para dar una paliza a los agentes por el hecho de serlo. La herencia de ETA, dijo el fiscal, los abogados defensores, varios del entorno de los presos de la banda terrorista, sostienen el relato contrario. Arremetieron primero contra la calificación jurídica de los hechos. En base a su criterio, no hubo terrorismo sino una pelea de bar, un episodio, dijeron, aislado y casual. Mientras los informes prueban hematomas y, en el caso del teniente, graves roturas del tobillo y del labio, ellos hablan de lesiones leves y menores. Especial repugnancia ha provocado entre los asistentes el método de una abogada que ha intentado ridiculizar el testimonio de las víctimas, poco más que comparaban el ambiente en el pueblo, ha dicho, con la Alemania nazi.
¿Cómo describe el teniente en el acto del plenario esa situación que se vivía de acoso, hostigamiento horrible que pintan las acusaciones? Lo llamó peculiar, que es la misma definición que dio, si se oye la grabación, en el Juzgado Central de Instrucción número 3, y anacrónico. Fueron las 2 palabras que utilizó. No se habló de terror, no se habló de miedo, no se habló de ninguna otra cosa.
Las defensas, otra vez, abanderando el papel de perjudicadas.
Desde el inicio de la instrucción se ha dado presunción de veracidad absoluta a lo manifestado por las denunciantes, por las víctimas en este caso. Se les ha dado esa presunción de veracidad absoluta independientemente de la ausencia de elementos objetivos de corroboración de sus testimonios.
En relación con ETA han preguntado si sería punible colaborar con una banda con voluntad de disolución. Es intolerable banalizar el terrorismo, han dicho, y un aviso.
No como finalidad, sino como consecuencia. Cuanto mejor justicia logre la sentencia, mejor convivencia. Una convivencia que en Alsasua no era, antes de los hechos, idílica, pero sí era aceptable, que se ha deteriorado a consecuencia no solamente de los hechos, sino de la investigación y cómo se han investigado y perseguido estos hechos, y que pensamos que después de una sentencia justa y máxime con las favorables circunstancias actuales, puede de nuevo recuperarse.
De los 8 acusados, 1 se enfrenta a 62 años y medio de cárcel, otros 6 a 50 años y una última se juega 12 años de prisión. El tribunal competente de la Audiencia Nacional va a resolver en una sentencia recurrible ante el Tribunal Supremo.
Hablemos ahora de la situación en Cataluña, que hoy tiene 2 frentes informativos interesantes. El primero es que los partidos independentistas han desoído las advertencias de los constitucionalistas y hoy han aprobado en el Parlamento de Cataluña la reforma de la ley de presidencia que, si entra en vigor, permitiría la teleinvestidura, es decir, permitiría que Puigdemont, sin estar presente en el debate de investidura, fuera, por ejemplo, elegido presidente de la Generalitat y que además, en virtud de la misma corrección de la ley, pudiera presidir las reuniones del nuevo Consell sin estar presente en Barcelona, ya fuera por Skype o ya fuera por holograma, por lo que se le ocurriera. Bueno, hace falta saber si la ley, creo que no, entrará en vigor o no entrará en vigor, pero el primer paso ya está dado. Los independentistas se han atrevido a aprobarla. Maite Loureiro.
Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP han hecho valer su mayoría en la Cámara, incluidos los votos delegados de Puigdemont y Comín, que ha recurrido Ciudadanos para aprobar la reforma por la vía de lectura única en contra de su propio Consejo de Garantías Estatutarias. El diputado de Juntos por Cataluña, Albert Batet, defendía así la modificación.
Es una cuestión de soberanía. ¿Qué mana Cataluña? els catalans o el rei?
Es una cuestión de soberanía. ¿Quién manda en Cataluña, los catalanes o el rey? ¿Los votos en las urnas o los estamentos judiciales? ¿La voluntad popular y la mayoría parlamentaria o el señor Rajoy y el tripartito del 155 que han perdido las elecciones del 21 de diciembre? ¿Quién manda en Cataluña, la democracia o la represión? Desde Esquerra proclamaban que habrá república catalana, a pesar de que admiten en un documento interno que no tiene suficiente apoyo entre los catalanes. Antoni Castellà.
El poble de Catalunya durant dècades ha sobreviscut a la repressió dels diferents...
El pueblo de Cataluña durante décadas ha sobrevivido a la represión de los diferentes regímenes monárquicos, de las dictablandas y las dictaduras. Hemos superado el franquismo y superaremos el régimen del 78. Les guste o no, la República de Cataluña será una realidad.
Será una realidad.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusa a los independentistas de estar fuera de la realidad.
La gran pregunta, señor Batet, no es si el señor Puigdemont será presidente o no. Yo creo que no hay ningún catalán que tenga esa duda. La duda es, ¿vamos a elecciones o se van a ustedes a poner de acuerdo y van a poner aquí un gobierno que cumpla las leyes? Lo más grave no es que algunos de ustedes se hayan fugado de la justicia. Lo más grave es que, de momento, todos ustedes siguen fugados de la realidad.
Desde el PSC, Miquel Iceta considera que los separatistas desvirtúan la ley, mientras Santi Rodríguez del PP denuncia que la reforma está hecha a la medida de Carles Puigdemont, que este fin de semana se reúne en Berlín con su grupo parlamentario para decidir sobre el candidato a la investidura.
Bueno, además de las reacciones que nos ha contado Maite Lureiro, de los partidos constitucionalistas, del PSC y de Ciudadanos, sobre todo, está la reacción del gobierno, que por vía institucional, hoy lo ha comunicado el portavoz del gobierno, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta reforma legislativa, la reforma de la ley que quedaría, en el caso de que el Tribunal Constitucional, como previsiblemente ocurrirá, admita el trámite, quedaría paralizada y por lo tanto no entraría en vigor. Bueno, la segunda cuestión interesante es que mañana se reúne Puigdemont con todos los diputados de Junts per Catalunya. Es decir, de la lista que le encabezó en las últimas elecciones autonómicas. Y todo el mundo espera que mañana salga el nombre de la persona que se va a convertir en candidato a la presidencia de la Generalitat. La novedad está en que algunos medios de comunicación están empezando a decir que el Sartadi, que era la que se suponía que iba a ser la candidata a esa investidura, se ha caído de la lista por iniciativa propia. Nayara Fernández.
A escasas horas de la reunión en Berlín del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, la candidatura del Sartadi a la presidencia de la Generalitat es ya historia y por deseo propio del Estado y presidenciable. Según publica el Confidencial, Artadi ha declinado la responsabilidad de encabezar un gobierno en Cataluña ante el papel meramente simbólico que le reservaba Carles Puigdemont desde Alemania. No obstante, Artadi quiere formar parte de un futuro gobierno, por lo que se ha reservado el cargo de consejera de la presidencia, la que ejercía Jordi Turull, y que conlleva la gestión ejecutiva y administrativa. Y tras el pasado lado de Artadi, ahora toca sopesar otros nombres. En este sentido, y según adelantado Economía Digital, todo indica que la presidencia simbólica en Cataluña será ocupada por Antoni Morral, el número 17 de la lista de Junts per Catalunya por Barcelona, un político de 60 años que entró de rebote en el Parlament cuando el exconsejero de Interior, Joaquín Forn, ahora en prisión, renunció a su escaño. Todo apunta, por tanto, a que las claves de la reunión este fin de semana pasarán por un Puigdemont negociando entre Esquerra y PDeCAT las carteras de un gobierno que no le basta que se declare como provisional, sino que además ha de ser simbólico y pendiente de lo que se dicte desde el extranjero. Como viene siendo costumbre, por tanto, el acuerdo final llegará en el último minuto. Y mientras el futuro de la presidencia catalana sigue en el aire, al expresidente parecen lloverle las ofertas. El partido alemán de centro habría ofrecido a Puigdemont encabezar su lista a las europeas, algo que han negado hoy fuentes de Junts per Catalunya. No obstante, estas mismas fuentes han confirmado hoy que de producirse la propuesta será desestimada por Puigdemont, ya que su prioridad, dicen, es la recuperación de las instituciones catalanas.
Otra noticia también en el ámbito judicial, en este caso, habla de la desestimación de la querella que interpuso hace unas semanas Cristina Cifuentes contra Francisco Granados. Ya sabéis que Francisco Granados, en una deposición judicial, dijo que Cifuentes era la que mejor conocía la financiación irregular del partido porque tenía acceso a información privilegiada, dada su condición de novia de Ignacio González. Fue él el que dijo que había una relación sentimental entre ambos. A Cristina Cifuentes eso le sentó muy mal y presentó una querella contra él. Hoy lo que sabemos es que esa querella ha sido desestimada. Sepamos los motivos. Fernando Lorente.
Buenas tardes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se querelló contra Granados por delito de trato degradante, calumnias e injurias. Fue la reacción a la comparecencia del supuesto cabecilla de la trama púnica en la Audiencia Nacional, como investigado en este caso también por la Operación Lezo. Acusó a Cifuentes de conocer la supuesta financiación ilegal del Partido Popular madrileño, entre otras cosas porque mantenía, según él, una relación sentimental con el principal sospechoso de la trama, el también expresidente de la comunidad, Ignacio González. El juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha rechazado esta querella, que alegaba un espurio uso de la palabra textualmente para descalificar y dañar su buen nombre, honor e imagen, el de Cifuentes, porque no aprecia, según el juez, indicios delictivos en una resolución que de todas formas es recurrible en un plazo de 5 días.
Bueno, si nos vendemos ya en Honduras de información, digamos, de carácter judicial, nada más interesante, nada más importante, nada más trascendente, además, que lo que está ocurriendo con el ministro catalán como telón de fondo. Ya saben ustedes que todos los fiscales y los jueces de España, sin excepción, todas las asociaciones profesionales han pedido su dimisión. Lo hicieron como consecuencia de las declaraciones del ministro catalán poniendo a escurrir al magistrado que firmó el voto particular de la sentencia de la manada. Bueno, pues como a perro flaco todos son pulgas, hoy más de 200 jueces y fiscales se han concentrado ante el Ministerio de Justicia para protestar, para reclamar reivindicaciones profesionales, pero sin olvidar que el señor Catalá está bajo petición de dimisión, algo que hoy han vuelto a reiterar. Nayara Fernández.
Las 7 asociaciones de jueces y fiscales han convocado este viernes una concentración sobre la 1 de la tarde ante las puertas del Ministerio de Justicia. En torno a 200 profesionales de la justicia procedentes de varios puntos del país y de distintos órganos judiciales han cortado la calle de San Bernardo en Madrid para pedir unas cargas de trabajo saludables, más autonomía para el fiscal y un Consejo General del Poder Judicial independiente. No obstante, uno de los gritos que se ha podido escuchar con más fuerza esta mañana iba dirigido al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Un problema singular tiene Catalá.
De esta manera han protestado los concentrados por unas declaraciones que hizo Catalá en COPE este lunes, en las que afirmó que el magistrado que emitió el voto particular en el caso de la manada tiene un problema singular. Según han declarado algunos de los manifestantes, esta afirmación resulta una injerencia en la justicia, por lo que han vuelto a pedir la dimisión del ministro.
¡Dimisión, Catalá!
Esta concentración, que ha terminado después de 45 minutos con la lectura de un manifiesto al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la justicia, ha tenido lugar un día después de un paro parcial que secundaron casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales. Esta fue la segunda protesta que se ha hecho a las puertas de los juzgados y tribunales de toda la geografía española y que se repetirán los días 10 y 17 de mayo. Unos paros que concluirán finalmente con una